Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 1 al versículo 8. Yo voy a dar lectura a esta porción de la palabra desde el versículo 1 al 7 y en el versículo 8 lo hacemos todos, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 7, leo yo en el versículo 8, lo hacemos todos. El título del mensaje, parte número 1, ya que el próximo domingo predicaremos la parte 2, nosotros lo hemos puesto: por poco se salvaron, o a punto de salvarse estuvieron. Dice así el Señor en su palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, todos en el 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Padre, que esa mano poderosa, esa mano de bendición, esté en todo lo que nosotros hacemos todos los días, en el trabajo, en casa, Señor, en la iglesia, y en todo, Señor, en lo que nosotros podamos emprender, que siempre tu mano nos saque a nosotros adelante y salgamos victoriosos. Háblanos a nuestro corazón, pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Lo que en la Biblia aparece como milagros, lo que en la Biblia aparece como eventos, sucesos que son sobrenaturales, para muchos les cuesta mucho creer, a veces no le dan el crédito, a veces desprecian, a veces sienten que la Biblia es un libro que está saturada de tantas exageraciones, y que nosotros los evangélicos somos un pueblo sin criterio, sin opinión, y que nos dejamos llevar por todo aquello que nuestros predicadores o que los pastores domingo a domingo nos transmiten a través de sus predicaciones. Hace unas cuantas semanas yo escuchaba algo que en realidad me llamó tanto la atención y dije: necesito que me lo vuelvan a contar porque tengo que utilizarlo como ilustración para el sermón de hoy en la mañana. En la Facultad de Filosofía, en la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala, hay un catedrático ha tenido siempre esa percepción del Evangelio, esa idea de que nosotros los cristianos somos gente de tercera categoría, que somos gente que no tenemos criterio propio, que no tenemos la forma de poder opinar por sí, que somos monotemáticos, que somos unitemáticos, que todo lo que tenemos que hablar está alrededor de la Biblia. Y en la clase de la Facultad de Filosofía hay una muchacha que desde el primer momento que entró a la facultad, ella se identificó como cristiana. Entonces todo el mundo, los compañeros y sus maestros, la conocen como una muchacha cristiana. Pero para entrar en esos ámbitos, especialmente en la Facultad de Filosofía, donde todo tiene que ser de acuerdo a esos principios filosóficos, todo lo que tenga que ver con las cosas de la Biblia, para ellos tiene que ser comprobado de acuerdo a la lógica y a la razón. Entonces ellos dicen: es que científicamente, es que esto no puede ir de acuerdo a la ciencia, es que de acuerdo a los rasgos o de acuerdo a los hallazgos paleontológicos o geológicos o arqueológicos y todo lo que tiene que ver con estas esta ciencia que en verdad ayuda mucho a comprobar. Muchas veces las cosas que pasan en la Biblia no necesitan ser comprobadas porque nosotros vivimos en un mundo de fe, vivimos en un mundo que le creemos a Dios que así fue como sucedió. El que estaba con el corazón endurecido no era todo el ejército. Terminó endureciendo el corazón todo el ejército. Pero el trato era con Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón, no el de todo el pueblo. Y esta gente tuvo la oportunidad de decir, bueno, yo no tengo por qué estar siguiendo a un psicópata como el Faraón. Yo no tengo por qué estar siguiendo a un hombre que está tan obsesionado, a un hombre que está tan obstinado en esto, en matar y en destruir al pueblo de Israel. Pero no, los judíos siguieron, los egipcios siguieron su camino, los judíos y los egipcios detrás, hasta cuando Dios le da órdenes a Moisés y le dice, mira, quiero que rodees y que los lleves por allá a Baal Zephon, a Migdol y a Pi-Hahiroth, y ahí ustedes van a ver la mano poderosa mía de cómo yo los voy a librar. Vea usted conmigo, por favor, el capítulo 14, versículo 13. Claro que había un temor en el pueblo de Israel. Claro que había un temor en toda esta gente. Pero dice el capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Quiénes fueron los primeros pocos que se salvaron? Faraón y todo su ejército. Tuvieron la oportunidad. Fíjese, dice la Escritura que Dios empezó a manifestar su poder a través de las plagas para que Faraón entendiera, para que el corazón de Faraón se quebrantara. Pero a cada plaga que venía, el corazón de Faraón se endurecía más y más y más. Y empezó en cada una de las plagas a atacar lo más preciado, a atacar lo más respetado, a atacar lo más venerado que tenía el pueblo de Egipto, sus deidades, sus dioses, orgullosos de su río Nilo, orgullosos del sol, orgullosos de las ranas, de los piojos, orgullosos de los primogénitos y de su ganado, y todo se lo destruyó Dios. Era suficiente que con una efecto como estos, era suficiente que con una señal como estas el corazón de Faraón se fuera empezando a ablandar y que el pueblo desistiera de ir detrás del pueblo de Israel. Pero no, se obstinaron. Había un jefe obstinado, había un jefe con un corazón endurecido y un grupo de personas que no tenían criterio. En los tres puntos del mensaje de esta mañana, en los tres puntos del sermón de esta mañana, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de gente que en realidad no tienen sentido común, no tienen criterio propio. Se dejan llevar muchas veces por la opinión de ciertas personas. A nosotros nos gusta, y en la iglesia es una de las cosas que nos ha caracterizado, que por favor, el pastor toda la vida está, pero compenetrado y está decidido y obligado con su mensaje a que nuestra iglesia sea una iglesia que lea la Biblia, que conozca la Escritura. La ventaja de esta iglesia será tremenda. La ventaja para el reino de los cielos será impresionante cuando cada uno de nosotros empecemos a conocer mejor a Dios. Y hemos dicho esto siempre, toda la vida, que mientras mejor nosotros lleguemos a conocer a Dios, mejor le serviremos. Cuando nosotros nos demos cuenta lo que es Dios, lo que representa Dios para nosotros, lo que puede hacer Dios por nosotros, nosotros entonces tendremos más reverencia, más respeto, más entrega, más constancia, más amor por las cosas de Dios, por su iglesia. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces, pero aquí hay un grupo de personas que no tienen criterio, que no tienen sentido común, que no tienen su opinión propia. Personas que empezaron a cegarse, un grupo de personas ciegas. A pesar de esa actitud, Dios les dio varias oportunidades. Dios les dio muchas oportunidades para que ellos se retractaran. Dios les mandó señales. Dios les dijo, mira, no hagan esto, desistan, no vayan a entrar. Por favor, dejen a mi pueblo, dejen que él vaya a adorar, dejen que mi pueblo vaya a adorarme. No, no quisieron. Y dice la Biblia en el capítulo 14, venga conmigo por favor en el versículo 28. Nunca dieron cuenta, nunca. Capítulo 14, versículo 28, ahí en Éxodo. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Cómo dice la escritura? No quedó de ellos ni uno. Por poco se salvaron. Estuvieron así. Faraón, de no perder la vida. Su ejército, de no sucumbir y quedar trabados y ahogados en el mar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Orgullo, obstinamiento, probablemente un celo, probablemente cegado de un odio, de querer ir detrás del pueblo de Israel. Les contaba a los hermanos del culto de las 10 de la mañana. Yo me recuerdo que hace muchos años yo prediqué en una iglesia que no tenía pastor. Me recuerdo de esto porque dejó una marca, pero profunda, en mi mente. Y cada vez que yo me recuerdo, digo, no, es que no puede ser. Es que para mí es inaudito, es una cosa que no comprendo. Se había muerto una hermana, una señora de una iglesia en la cual ella había pertenecido por tanto tiempo. Y en esa iglesia no había pastor. Entonces se comunicó conmigo la familia y me dice, pastor, quisiéramos que usted, por favor, oficiara el servicio fúnebre de mamá. Y le digo, con mucho gusto. Entonces vengo yo y me comunico con los hermanos de la iglesia para ver cuál era el horario, la costumbre que ellos tenían de tener los cultos. Empezamos a comparar el orden de lo que estoy acostumbrado a hacer y el orden de ellos, para no ir en contra pues de lo que está establecido o en los rituales o en la liturgia que ellos tienen en su iglesia. Y parece que todo era compatible. Entonces, claro, la familia estaba agradecida porque un pastor que no era pastor de esa iglesia había buscado un tiempecito para estar en el servicio funeral de su mamá. Yo me recuerdo exactamente ahí donde está el doctor Teddy, donde está Darenka, en esa tercera fila había una banca y ahí cabían como unas 7 u 8 personas. Entonces, al momento de predicar, usted sabe que siempre era un culto de cuerpo presente y de aquí había que llevar al cementerio. Entonces, al momento de predicar, la invitación, ahí de usted donde está sentado, por favor incline su rostro, repita conmigo esta oración, y usted, si fue sincero, si fue sincera, levante su mano. Entonces, claro, al momento de llegar yo al final del culto, me doy cuenta que la esposa, sus dos hijos y dos señoras adultas que estaban, levantaron todos la mano para aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero el esposo de la señora, al ver ese movimiento, él sintió que alguien hizo un efecto. Él abrió los ojos y le bajó la mano a la esposa, y la esposa a los hijos, y los hijos a las otras dos señoras que estaban al lado. Digo yo, qué increíble, qué impresionante. Muchas veces cuando nosotros nos aferramos a algo y nos molesta y nos incomoda, le sentimos un poquito de fuchis a las cosas del Evangelio. Y eso quedó tan grabado en mi mente. Y digo yo, qué increíble. ¿Cómo es que esta persona no le permitió a que toda su familia conocieran a Jesucristo y se fueran al cielo? Y con esto yo continúo con algo. Porque la semana pasada yo salía del baño y venía con mi toalla en el hombro. Y entonces se acerca mi hermana mayor y me dice, mira, me dijo, ¿y por qué no le querés mandar el bosquejo a mi hijo donde mencionas a su papá? Y parece que en la internet me dicen no está tampoco el audio de un sermón que yo prediqué hace muchos años que se llama Si yo hubiera muerto hace 25 años. Y le dije, no te lo voy a dar y el audio no está. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? No, le digo, porque yo no quiero herir los sentimientos de tu hijo, que probablemente no comprende lo que yo veo y qué es lo que sucede. Porque ahí yo menciono que su papá está en el infierno. Y le dije, mira, le digo, ¿y para qué darle tanta vuelta a todo esto? Si también es de nosotros, le dije, está en el infierno. ¿Para qué andamos nosotros molestándonos? Y al rato llega mi mamá con su bastón y se para enfrente de nosotros. Y entonces le dije, bueno, si gusta discutamos. Y si gusta, pensemos. Y nos sentamos los tres. Y le dije, quiero decir una cosa, mamá. De su familia y de la mía, no hay ninguno en el cielo. Ni su papá, ni su mamá, ni su abuelo, ni su abuela, ni su hermano que me trajeron, ni el otro hermano que se murió. De nuestra familia, le digo. Y con mucha tristeza se lo digo. De nuestra familia, no hay ninguno en el cielo. Comenzaremos a partir de mañana o de hoy mismo. Versículo 21 y 22, y voy a entrar. ¿Quiénes fueron los que también por poco casi se salvan y no se salvaron? Los contemporáneos de Noé. 7, 21 y 22 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo cuanto, hombre, mire lo que dice el 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice? Murió. Óigame, si no tenía que haber terminado la novela así, no tenía que haber terminado la película así. Dios tenía un plan, comenzaba otra época, comenzaba otra etapa en la época de la raza humana. Y qué triste que cada final de pacto, cada final de dispensación, siempre hay una tragedia, 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 tragedia. ¿Qué había sucedido? El pueblo se había embrutecido, el pueblo se había enloquecido, la maldad era muchísima en el pueblo. Entonces, un hombre tan solo halló gracia delante de los ojos de Dios, su nombre es Noé. El nombre de Noé significa descanso. Y entonces viene y le dice: mira, Noé, quiero que por favor empieces a construir un arca, y te voy a dar todas las medidas, y te voy a dar la madera, y te voy a dar todo a ti, el material para que tú construyas en el arca, y te voy a dar un tiempo, mucho tiempo, para que tú, que mientras estás predicando, estás construyendo. Se considera que fue un tiempo de 120 años. En 120 años caben perfectamente tres generaciones. Hay algunos que dicen que cada generación es de 40, otros dicen que 50, si somos, sin entrar en discusión, quedemos con 40 años para que pegue correcto con los 120 años. Tres generaciones, ¿cuáles? Mi abuela, yo y mis hijos. O puede ser su servidor, mis hijos y los hijos de mis hijos. Quiere decir que tres generaciones escucharon el mismo mensaje de Noé. ¿Sabe cuál era? Va a llover. Va a llover. Y la gente dice: ¿cómo? Si ellos nunca habían escuchado la palabra llover. ¿Por qué? Porque la tierra, dice en la Biblia, que se regaba de abajo para arriba. Otro de los actos que en cualquier facultad podría ser de tema interminable. Porque la lógica, porque la razón, porque los principios. Por eso, hay cosas que pasan en la Biblia que no podemos explicar, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Pero todas estas cosas suceden y nosotros las creemos porque confiamos en la veracidad, en la autenticidad de la palabra de Dios. Entonces el mensaje era: mientras Noé predicaba, construía. Y siempre predicaba: arrepiéntanse, hombre, va a llover, entren, va a llover, entren. Ahí no había homilética, ahí no había ningún versículo, ahí no había nada, no había retórica, ahí había solo: va a llover, entren. Y Dios le había dado la autorización a Noé y le dijo: mira, quiero que agarres a tu familia y que agarres de todos los animales, de cada especie, una pareja, y que entren en el arca. Y yo me recuerdo que hace cuánto tiempo yo prediqué un sermón que se llamaba "Tú y toda tu familia en el arca", y ahí llegábamos a una conclusión: que entraron más animales en el arca que gente, ¿viste? ¡Qué vergüenza! Y nosotros que somos el Homo sapiens, nosotros que somos los hombres con uso de razón, con raciocinio, que somos, que ocupamos la razón, no pudimos entender. Y vino la orden de Dios y empezó a llover 40 días, 40 noches, y entró Noé con su familia, y dice la Biblia que 8 se salvaron. Se levantó el agua y vino la inundación, y después, ya usted sabe el resto de la historia, y murió todo el grupo de la esposa. Hermano, 120 años. ¿Cuántas veces ha llegado el Evangelio a su casa? ¿Cuántas veces le han puesto en sus manos a usted un folletito? ¿Cuántas veces le han querido a usted regalar una Biblia y no la lee? ¿Cuántas veces le han invitado a usted para que venga a la iglesia y toda la vida usted rechaza? Yo entiendo, y hermano, conozco el esfuerzo que usted está haciendo. Sé que ustedes están poniendo alma, corazón y vida, y que están haciendo todo lo posible por traer esos invitados al aniversario. Yo sé que ya se encontraron con rechazo. Yo sé que ustedes ya encontraron personas a que le dijeron no. Es por eso que el evento lo vamos a tener en el centro de convenciones, para que la gente tenga menos prejuicio de ir a una iglesia. Ahí los vamos a tener a toditos sentaditos como invitados de honor. Hemos puesto una mezcla de diferentes cosas. Es un tutti frutti lo que va a haber en el culto, porque queremos que la gente, como me dijo el hermano Urbano, se lleven una buena impresión de lo que nosotros somos, que probablemente acá encajonados, muy prejuiciados, porque es que los evangélicos, es que los cultos son muy largos, es que los pastores solamente de dinero hablan. Entonces, todo ese tipo de cosas queremos nosotros evitar. Yo sé que usted está haciendo su esfuerzo. Yo sé que usted está haciendo todo lo posible por traer a sus invitados. ¿Cuántas veces no se ha acercado usted con su ser querido, con su amigo, a decirle, mira, estás arruinando tu vida, estás terminando con tu vida, acércate al Señor? Mira, Dios te ama, Él tiene un plan lindo y maravilloso para ti. Mira, dale una oportunidad a Jesucristo. Date una oportunidad tú. Prueba el Evangelio. Y si las cosas no te funcionan, déjalas. Yo me recuerdo un predicador que ha contado cuántas veces esto, que dice que él, la invitación que se la hizo a su suegro fue esta, y le dijo, mire, acepte a Cristo en su corazón, y si en 30 días Cristo no hace algo maravilloso en su vida, yo le presto el púlpito de mi iglesia para que usted denigre el Evangelio. En 30 días el tipo no pudo decir nada en contra del Evangelio, porque aquella persona que viene a y es recibida en las manos y en los brazos de Jesús no tiene nada de qué quejarse, porque Cristo nos trata a nosotros como nadie nos pudo haber tratado en la vida. No tenemos nada de qué quejarnos del Evangelio, no tenemos nada de qué quejarnos nosotros de la iglesia, no tenemos nada que quejarnos de Cristo, de nuestro Dios, si lo mejor que hemos vivido ha sido desde el momento que nosotros lo conocimos. Personas que estuvieron a punto de salvarse. Vamos a eso a las 10 de la noche en San Francisco, California. Cenábamos con el hermano, el pastor Tony López. Y anoche me dice, Carlitos, me dice, gracias. Yo me recuerdo que en ese entonces yo era el presidente del comité de evangelismo de la primera iglesia en California. Y nosotros una campaña y trajimos la Campomingo en el mes de julio de 1987. El primer... Tiene 20 años. Y me dice, Carlito, me dice, jamás en la vida le podré pagar yo a usted y al hermano Toby lo que han hecho ustedes en mi vida. Y esto lo hemos experimentado todos. Estamos agradecidos tremendamente con aquella persona que nos tuvo paciencia, con aquella persona que nos amó y con aquella persona que nos comprendió. A veces fuimos léperos, fuimos mal hablados, fuimos hasta muchas veces hasta llenos de tanta burla y nos mofamos de las cosas del Evangelio, o hasta chistes de doble sentido de la Biblia y de los personajes de la Biblia, y siempre nos tuvieron a nosotros consideración. Y gracias a esas personas que nos tuvieron paciencia. Pero mire el otro grupo. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de Números, capítulo 16. ¿Quiénes fueron los otros que estuvieron a punto de salvarse? Es que, mire, en serio, no entiendo. Si, Noé no tenía otra cosa. Va a llover, entren. Va a llover, entren. ¿Qué hay de malo con eso? Crean, hombre. Y llovió. Y lo peor es que no entraron. Llovió, la puerta se cerró. Y ya no hubo más salvación para ellos. Se murieron todos los de Faraón con Egipto, sus soldados. Se murieron todos los de las tres generaciones. Solamente 8 personas se salvaron. Y vea usted conmigo ahora. En la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Capítulo 16, versículo 20. Y el versículo 21. A este relato se le conoce como la rebelión que 3 personas conducen a la muerte de más de 15,000 gentes. Hermano, ¿se imagina usted que tres personas hayan tenido la capacidad para poder convencer a 15,000 personas que se murieran. Ahí sí es donde entramos en un poquito de cuidado, cuando hay gente que no tiene uso de razón, cuando hay gente que no tiene criterio propio, cuando no están definidos. Dice la Biblia en el 16, 20 y 22: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Regrese conmigo al 16, 1, 2 y 3. Y le voy a leer nada más el relato y luego se lo voy a resumir y se lo voy a parafrasear. ¿Qué fue lo que sucedió? Habían tres hombres llamados Coré, Datán, Abiram. Eran hombres de renombre, eran hombres que tenían puestos dentro del servicio sacerdotal, en el servicio del tabernáculo. Pero estos hombres llegaron a tener una cierta tirria contra Moisés. Y un día de estos se confabularon, se unieron, la APO de Oaxaca, pues, ya cayó, Ulises ya cayó, pues, se confabularon. Entonces, mire esto: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Le voy a dejar hasta acá. Y créame lo que le voy a decir, porque está todo el relato está en el capítulo 16. Luego usted lo ve con más cuidado, con más sigilo, con mucho más dedicación, todo el relato. ¿Qué fue lo que pasó? Se levantan estos tres hombres, Coré, Datán, Abiram, y empiezan a incomodar a la congregación. Llegan a contagiar y a influenciar a 250 personas. 250 personas que no tenían criterio propio, que no sabían distinguir, que no sabían decir: mire, el problema es de ustedes, nosotros no tenemos problema con ustedes. Pero aquí aparece algo: se dejaron ellos, se vendieron. Entonces ya tenemos 253 personas. Y llegó Coré, Datán, Abiram y agarraron a Moisés y le dice: mira, fíjate que nosotros ya estamos hartos, ya no queremos que vos seas el líder de acá, ya no queremos que seas el que sales al frente con el pueblo, porque todos somos santos. El hecho de que tú hables ahí cara a cara con Dios, esto no representa que eres superior, ¿no? Porque todos somos iguales. Mire, ¿cuál es su calentura, pues? Dice Moisés. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen, pues? Señores, si yo no quería servir aquí a Dios, si ustedes son testigos que cuando a mí Dios me llamó, yo le dije: Señor, yo no quiero. Habla ahí con mi hermano, yo soy tartamudo. Señor, yo no soy la persona que reúne los requisitos o las cualidades para ser esa persona que tú andas buscando. Yo no quiero. Y dos veces se le retractó. Dos veces le dijo Moisés a Dios: no quiero, no quiero y no quiero. Y le dice Dios a Moisés: no digas eso, porque irás a todo lugar que yo te voy a mandar. Es más, mira, aquí está la zarza ardiendo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y aparece que el pueblo se quejó 10 veces, y no se quejó con Dios, se quejó con Moisés. Y dice Moisés: ¿y por qué me reclaman a mí, hombre? ¿Por qué no hablan ustedes con Dios? ¿Por qué que no hay agua? Yo. ¿Que no hay comida? Yo. ¿Que no hay dónde dormir? Yo. ¿Que no hay carne? Yo. ¿Que muy lejos? ¿Que mucho calor? ¿Que mucho frío? ¿Que el desierto? ¿Que los animales? Todo yo. Señores, si yo soy un instrumento de Dios, yo soy la persona que Dios seleccionó, ya andan ahí levantándose un grupito, un capital, porque todos quieren regresarse para Egipto. Entonces dijo una cosa Moisés. Ok, le dijo: si tú estás harto de mí, si tú estás incómodo de mi liderazgo, mañana reunámonos y trae tú a tus 250 secuaces y trae con cada uno de ellos un incensario y cada uno de ustedes, tú, Coré, Datán y Abiram, cada uno de ustedes con su incensario. Y mañana nos vamos a poner delante de Dios y que Dios escoja quién es el que Él quiere. Y dice la Biblia, en ese capítulo 16, que en ese momento, dice que le dijo Moisés al pueblo, vayan al templo, vayan al tabernáculo y vayan a traer incensario, porque ha comenzado la mortandad, porque Dios ha empezado a matar a la gente. A esto se le llama en teología el juicio inexorable de Dios. Cuando Dios desata un juicio, no lo para nadie, ni Él mismo. Se pusieron Coré, Datán y Abiram. Póngame por favor mucha atención. Yo, al momento de que tiembla la tierra, yo si hubiera sido miembro de los 250 que andaban detrás de Coré, al primer temblor, fuímonos. Me no libre ir. Ay, estos viejos obsesionados, obcecados, obstinados, ciegos, duros de corazón. ¡Ay, que se los trague la tierra a ellos! ¿Se da cuenta? Por poco se salvaron. A punto, por no tener criterio propio. Por querer hacer... ¿Cuánto nos ha pasado esto? No sé si a usted le ha pasado por acá, lo ha vivido. ¿Va a ir a la iglesia? Sí. Ah, es que si bueno, no voy yo. Y ahí estamos muchas veces sentados en la misma fila, en la misma banca, en las mismas sillas. ¿Y vas a levantar la mano? Si uno levanta la mano, yo tampoco la levanto. Por favorcito, no haga eso. Este es un trato entre usted y Dios. Esto es muy personal. Esto no es en grupo. Esto no es en mancuerda. Esto no es en familia. Es yo. Yo soy el que tengo que dar cuentas a Dios de mis actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. Pero encima de todo esto, ese día murieron 253. Y pasó algo que usted, mire, venga conmigo al final del capítulo 16. Ve usted conmigo desde el versículo 42. Los de la rebelión de Datán, Coré, Datán y Abiram. Por la rebelión de tres hombres se murieron 250. Y 250 no fue el número que murió, sino que después murieron 14.700 el día siguiente. Mire cómo son las cosas. 41. El día siguiente, fíjese pues, ayer se murieron 253. Habían 14.700 personas, oiga esto, que ya se habían dado cuenta que la tierra se había abierto y que se había tragado vivos al Seol, al infierno, los primeros residentes de las llamas del infierno. Esta gente, es que no, ¿qué les pasa, hombre? Si se dieron cuenta que ayer hubo una mortandad, yo lo primero que hago es retractarme. No, Moisés, excuse me, mire, por favor, Aarón, disculpa, pero vámonos para atrás, no quisimos hacer esto. Dice en el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y Aarón. Mire, cuando haya algo como esto, en realidad no era contra Moisés y Aarón la murmuración. La murmuración era contra Dios. ¿Por qué? Porque entonces fue Dios que se equivocó al haber escogido a Moisés y Aarón. Entonces, el problema no es con él. El problema no es con el líder. El problema es con la persona que cogió al líder. Señor, mira, te equivocaste. Nosotros no queríamos a este hombre. Entonces, claro, murmuraron con el que podían ver. Murmuraron, claro, porque Moisés dice en la Biblia que era un hombre el más manso de toda la tierra. Pero vea usted conmigo en el 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de quien dijeron, mentiras, hombre. Cuando empiezan esa ensarta de mentiras, ya le atribuyeron a Moisés y Aarón la muerte de los 253. Si no los mató Moisés, los mató Dios. Y sigue, 14.700. Y aconteció, 42, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos por segunda vez, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y de pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Con esto quiero empezar a terminar. Todos, en los tres grupos, todos tuvieron la oportunidad de echarse para atrás. Tuvo la oportunidad para Aarón de no endurecer su corazón. Y tuvo la oportunidad el pueblo que seguía obstinadamente a Faraón. No quisieron, se murieron, todos. Tuvo la oportunidad el pueblo que escuchó por 120 años la predicación de un hombre llamado el pregonero de justicia, como dice la carta de Pedro. El pregonero de justicia. 120 años. Vivimos en una ciudad que constantemente crece. Se considera que entran todos los días, y ojo con esto, porque las estadísticas son alarmantes, entran promedio de 75 a 90 personas todos los días a Brownsville. Unos se quedan y otros continúan su pasaje y su trayecto. La ciudad está creciendo tremendamente, y es tan triste que en una ciudad de ya casi 200.000 habitantes, nosotros no tengamos 10.000 personas. Oiga esto, 10.000 personas no hay reunidos en este momento en las iglesias evangélicas, ni 5%. Aquí ha llegado el evangelio hace más de 100 años. Laredo, la primera iglesia bautista de Laredo, la número uno. El evangelio entró por acá en Matamoros. Hay iglesias de muchos años en esta ciudad, casi 100 años. La primera iglesia bautista mexicana, dentro de 2 años cumple 100 años. Oyendo el mensaje del evangelio, y Brownsville no, que se quiere salvar. Aquí viene el Chapo de Sinaloa y todo el mundo va para el baile, ¿verdad? Y a la otra viene la fiesta, no sé dónde, y van todos para la expoferia, ¿verdad? Y que no sé cuánto el charro de ese, es un montón de gente. Las iglesias no. Ya estuvieron a punto, y Dios dice: no, Brownsville no puede quejarse. Hubo iglesias, hubo predicadores, hubo evangelio, hubo oportunidad de salvarse. Ustedes se condenaron. Se condenaron todos. Los de Noé. Y Noé lo mismo. Va a llover, entren. Va a llover, entren. Va a llover, métanse. Se cerró la puerta. Y por último, los de Coré, Datán y Abirán. Tres que se sublevaron ante la autoridad divina. Tres que condujeron a 250 a la muerte. Que fueron tragados vivos al Seol, y tres que llevaron a 14.700 vivos. Hace muchos años, 1987-88, recibí un documento, no lo leí muy bien, pero lo poco que pude leer hablaba de que en Siberia se habían hecho unas excavaciones para andar buscando petróleo y todo este tipo de cosas, y esa parte donde se da el ginseng, el siberiano. Dice que empezaron a hacer excavaciones, y llegaron tan profundo, cuando uno de estos hombres mineros, esta gente que trabajaba ahí, empezaron a escuchar alaridos. Entonces fueron a hablar con la gente de la compañía constructora y pararon la construcción. Ya no bajemos a saber qué fue lo que pasó, a ver qué es lo que hay abajo. Mandaron a traer aquellos micrófonos largos que usan en la NFL, que usan en los partidos de fútbol, que tienen una alta fidelidad y que pueden captar cualquier sonido de larga distancia. Y empezaron y dijeron: señores, estos son gritos, estos son alaridos, estos son quejas, dolores, clamaciones de sáquenme de aquí, de auxilio. Y tuvieron que traer políglotas, personas que hablan distintos idiomas, porque unos no entendían. Y empezaron a escuchar en árabe, en francés, en español, en alemán, en italiano, los clamores que habían llegado al centro de la tierra, donde está el infierno. ¿Se imagina usted cuántos está gritando ahorita? ¿Se imagina cuántas de las personas que ahora mismo se están muriendo? ¿Se imagina personas que estuvieron sentados en una iglesia evangélica, pero probablemente con esa actitud como este profesor de la Facultad de Filosofía? Son boberías los de la Biblia, son historietas, son fábulas, son argumentos creados por el hombre para poder tener así sometida la voluntad de las masas. Bien lo que dijo Marx: la religión de los pueblos es el opio de los pueblos. La religión los adormece, los embrutece, los convierte en autómatas, los convierte en movimientos mecánicos. ¿Cuántos han pasado por las sillas de estas iglesias? ¿Cuántos han entrado a los cultos de nuestras congregaciones y se han ido sin Cristo en su corazón? No queremos llevarnos la sangre de nadie en nuestras manos. Cada culto que haya, darle la oportunidad a una persona que tenga un encuentro personal con Jesús. El día miércoles, 8 personas aceptaron a Cristo. El día viernes, 2 personas bajo la predicación del hermano Joe. Hoy en la mañana, 2 personas. Y esta mañana, usted, ¿por qué no le da su corazón a Jesús? No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de que usted se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese acá con nosotros. Incline su rostro. Cerremos nuestros ojos todos. Y vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la hermosa oportunidad que le brindas a tu iglesia de poder predicar tu palabra. Señor, cuántas personas están clamando, cuántas personas están desesperadas en ese lugar de tormento eterno, en ese lugar donde el gusano nunca muere, en ese lugar de fuego eterno. En esta mañana nuestra iglesia quiere convertirse en la agencia divina de poder evitar a que muchas personas puedan ir a ese destino fatal. Y por eso usamos todos los medios y todos los recursos que tengamos a nuestra mano y a nuestra disposición, como la internet, como la radio, los ejércitos de Jesucristo, los hermanos en sus ministerios, el púlpito, la escuela dominical, la escuela bíblica de verano, porque no queremos que nadie vaya a ese lugar de tormento. Si usted ha venido acá en esta mañana y hay un poco de confusión y no entiende usted lo que es la iglesia, Cristo, la salvación, la eternidad, el cielo, el infierno, déjeme decirle que con el tiempo usted va a llegar a comprender esto. Pero ahora lo que tiene que entender es que usted necesita entregarle su corazón a Jesús y que no puede jugar ya más a la iglesia. No se trata de cambiar de religión, no se trata de cambiar de iglesia, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más usted regrese a esta congregación. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias por haber escuchado tu palabra. Yo sí, Señor, quiero darte una oportunidad en mi vida para que te conviertas a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le importuna. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, con todo respeto lo sugiere, por favor, ahí donde estamos. Si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo en su corazón. Una persona, ahí donde está. Todo el mundo está orando. Ahí donde está, levante su mano. Una persona, así. Es el momento, hoy. Hoy es el día más importante de su vida. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Tome la decisión más importante ahora. Ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.